El elemento clave para desatar toda bendición del cielo hacia la humanidad es la fe. Dios espera que nosotros podamos creer. En la lección de ayer veíamos cómo el apóstol Pablo nos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios sin creer en Él. No podemos acercarnos a Dios si realmente no hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad en las promesas divinas. Es por eso que ese proceso de acercamiento requiere primero conocer a Dios. Tampoco podemos creer en un Dios que no hemos conocido, y la mejor manera de conocerlo es a través de su santa palabra. En la palabra de Dios conseguimos pues toda la descripción, toda la vivencia de lo que es el carácter de Dios. Todos aquellos que se acercaron a Jesús en busca de socorro, en busca de sanidad, tuvieron que haber experimentado la fe, la plena convicción de que Jesús podía librarlos de la terrible situación en la que se encontraban. Igualmente, en la actualidad, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, es porque entendemos, creemos, tenemos la seguridad de que Jesús puede obrar poderosamente nuestras vidas, puede cambiar nuestras circunstancias, puede ayudarnos a salir adelante. Es el objetivo más digno que nosotros podemos tener, desarrollar una fe salvadora. Y esa fe salvadora no es únicamente conocimiento intelectual. No basta memorizar los pasajes bíblicos que nos hablan de las promesas de la fidelidad de Jesús, sino creerlos, aceptarlos, abrazarlos, hacerlos parte de lo que es nuestra vivencia, nuestra experiencia y nuestra relación con Dios. Mientras no tengamos ese nivel de relación, pues difícilmente podremos desarrollar una fe que sea capaz de transformarnos y que sea capaz también de desatar las bendiciones del cielo. Hoy vamos a estudiar un objetivo digno y vamos a ver cómo incluso Dios nos ayuda en el camino de la fe, a afianzarnos, a desarrollar, a crecer en la fe, cuando estamos dispuestos a dar un primer paso en la dirección correcta. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire @gmail.com. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Y así llegamos a nuestro último subtema de la lección para esta semana, la número 3, titulada Para agradar a Dios. Y hemos estado viendo cómo hay diferentes maneras de nosotros mostrar nuestro amor a Dios y así expresar nuestra disposición para caminar con Él. Y esto es la mayor expresión de complacencia para nuestro Dios. Cuando nosotros andamos y caminamos con Él cada día haciendo su voluntad. Por eso hemos considerado algunos aspectos importantes de nuestra experiencia de fe y cómo nosotros podemos dibujar una sonrisa en el rostro de nuestro Dios. Para hoy, al cerrar con los diferentes subtemas de esta tercera lección, vamos a considerar entonces un encuentro de Jesús con un padre y su hijo, y también estaban involucrados allí los discípulos. Pero vamos entonces a ver cuál es la naturaleza de nuestra fe, lo que se necesita para que agrademos a Dios. Muy bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la manera en que Jesús nos enseñó a caminar para agradarte en todo momento y en toda circunstancia. Señor, ayúdanos a que, como este padre del hijo endemoniado, abrió su corazón ante Jesús y le pidió que le aumentara su fe para poder creer y así agradar a Dios, creyendo en su gracia y en su poder. Te pedimos, buen Padre, que nos ayudes a pasar por esa misma experiencia y que así podamos creer en ti en todo momento. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros en este estudio, que en cualquier circunstancia que estén pasando, puedan confiar en ti. Que digamos con el Padre del Hijo, Señor, ayúdame a crecer en la fe. En nombre de Jesús, te pido estos favores y te agradecemos. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Un objetivo digno. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico para agradar a Dios. Y el texto principal lo teníamos en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Una maravillosa expresión acerca de la alegría, el gozo que siente Dios cuando sus hijos pueden acercarse a Él, cuando sus hijos confían en Él y han puesto en Él su única esperanza. Por ejemplo, el día martes vimos el tópico complacer a Dios. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos, fugaces, manchas de protoplasma en un minúsculo planeta, en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? Es una pregunta que a veces nos hacemos. ¿Cómo Dios se puede preocupar por puntos tan pequeños en un universo infinito? Y hay quienes entonces son pesimistas en este pensamiento y suponen que Dios no tiene ningún interés por nosotros o que simplemente Dios está demasiado ocupado para sacar tiempo para tener atención debida a nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo enfática y nos trae esperanza acerca de cuánto Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y la verdad es que Isaías 43:4 nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está dispuesto a dar mucho por su pueblo, por nuestro rescate, por nuestra salvación, por nuestra felicidad. El salmista dice: porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El Señor se goza de tener un pueblo dispuesto a buscarle, dispuesto a responder a su llamado. El Señor se preocupa por nosotros, a pesar de ser minúsculas partículas en un universo inmensamente grande. Dios tiene preocupación por cada uno de nosotros. El día miércoles, ayer, hablábamos acerca de piedras vivas y veíamos cómo realmente el Señor no solo se preocupa por nosotros, sino Él quiere que nosotros crezcamos, que podamos ser edificados, que podamos vivir una experiencia plena. De esa manera, nosotros, alentados por ese crecimiento divino, podemos ser transformados y perfeccionados por medio de Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que tuviéramos una condición perfecta o que fuéramos totalmente aptos para enviar a Jesús en nuestro rescate. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y es por eso que ahora dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una muy buena noticia. Hoy hablaremos de un objetivo digno. Pastor, al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva de amor. Dios no espera que seamos perfectos para ayudarnos, sino que hayamos dado al menos un primer paso en la dirección correcta. Pastor, cuando leemos Marcos 9 del 17 al 29, ¿cómo responde Dios al hombre del relato? ¿Cuánta fe es suficiente?
Sin lugar a dudas, profesor, que este es uno de los relatos o encuentros que tuvo Jesús con algunas personas que vinieron a Él con una cantidad de fe que podríamos considerarla, como Él señaló en cierta ocasión, como un grano de mostaza. Pero esa era la suficiente fe que los llevaba a buscarle para que Él les enseñara cuál es el valor y el lugar que tiene la fe en nuestra experiencia con Dios. En otras palabras, aquí se cumple también el objetivo de esta lección. Como ya hemos visto el título, para agradar a Dios es necesario ejercer la fe, porque sin fe, como dice Pablo, es imposible agradar a Dios. Veamos cómo nos relata Marcos este encuentro de Jesús con este hombre y su hijo afectado por los demonios. A partir del versículo 17 de Marcos 9, leemos: y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Y cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Veamos entonces la respuesta que Jesús le da a este sufriente. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Una mejor traducción de esta última declaración o petición del padre sería: ayúdame a creer más. Porque obviamente él no podría pedir: ayúdame a seguir siendo incrédulo. De manera que lo que está pidiendo es: Señor, apiádate de mí en mi poca fe. Y es entonces cuando el Señor actúa de la siguiente manera. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró entonces en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Debemos aclarar que esta última parte y ayuno no se encuentra en todos los manuscritos. Algunos lo omiten. Lo que esto implica es que lo que Jesús le está indicando a los discípulos, que este tipo de mal solo puede ser resuelto con oración y creyendo en el poder de Dios, de tal manera que nos sometamos a su voluntad.
Pastor Díaz, cuando Jesús sube al monte de la Transfiguración y va con Pedro, Juan y Jacobo, los demás discípulos quedan abajo, y precisamente en ese contexto se acerca a ellos un hombre que tiene un hijo con espíritu inmundo desde su niñez, un espíritu que quiere destruirlo. Y es que Satanás siempre busca destruir a los hijos de Dios, a los seres que Dios ha creado. Satanás ha traído sufrimiento a este mundo, y allí aquel espíritu inmundo sacudía fuertemente a aquel muchacho. Y los discípulos, que en muchas ocasiones habían visto a Jesús echar fuera demonios, pues siguieron el protocolo, el procedimiento, pero aquel demonio no quería abandonar al niño. Estaba sobre él y no quería dejarlo. Y pasó tal vez mucho tiempo hasta que Jesús regresó y allí estaba aquel hombre poniéndole la queja a Jesús: tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, tus discípulos no pudieron librarlo. Así que en esa circunstancia, entonces Jesús le pregunta al hombre si él está dispuesto a creer. La fe era importante y era necesario que aquel hombre manifestara fe en Jesucristo. Sin embargo, el hombre dice: sí, yo creo, yo tengo fe, pero ayúdame a creer, ayúdame en mi incredulidad. Él no tenía suficiente fe como para creer que Jesús podía sanar a su hijo. Había visto a los discípulos fallar una y otra vez. Estaba en una situación donde su fe se había visto comprometida. Sin embargo, él estaba dispuesto a dar ese primer paso. Señor, yo creo, pero ayúdame en el resto que me falta todavía por creer. Ayúdame en mi incredulidad. Así que Jesús no le dijo: bueno, vete y cuando la fe se haya fortalecido, yo voy a ayudar a tu hijo. En lugar de eso, Jesús ayuda a aquel muchacho, reprende a aquel espíritu inmundo, lo echa fuera y el muchacho queda sano. Vemos cómo Dios obra en la vida de aquel hombre por su decisión de dar un primer paso. ¿Cuánta fe necesitamos? La fe para dar el primer paso en la dirección correcta. El Señor obrará en nuestras vidas. El Señor nos dará evidencia. El Señor fortalecerá nuestra fe. Es por eso que muchos definen la fe como un viaje, como un camino de relación con Dios. Es un viaje en el cual poco a poco nos vamos afianzando y fortaleciendo precisamente en esa fe que puede transformarnos. Por tanto, pastor, parece que debemos seguir el consejo de Pablo, que nuestro objetivo debe estar centrado en Dios. ¿Qué nos dice, pastor, 2 Corintios 5:9-10? ¿Y cómo lo comparamos con Colosenses 1:10?
Sí, el apóstol amonesta a los corintios en cuanto a este noble y digno objetivo de agradar a Dios, cuando les dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a los colosenses les dice en el capítulo 1, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En fin, hermanos y amigos, para Pablo no hay mejor manera de agradar a Dios que haciendo su voluntad, llevando fruto de buenas obras y creciendo en nuestro conocimiento de Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, pastor Díaz. Vemos cómo la voluntad de Dios es que realmente nosotros podamos acercarnos a Dios agradar a Dios. Ayer veíamos cómo la manera de agradar a Dios era acercándonos a Él. Pablo buscaba agradar a Dios. Pablo quería de verdad que el Señor se sintiera agradado con él. Y la manera era pues acercarnos a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En realidad, Pablo quiere que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y es una decisión, es un primer paso. Tal vez no tengas la fe suficiente para estar en un mismo instante totalmente convencido, lleno de poder. Pero si tienes la fe suficiente para dar un primer paso en una dirección correcta, el Señor va a apoyar esa decisión y te va a dar fuerza, sabiduría y evidencia para seguir adelante, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo único que Dios no quiere es que estemos estancados, que estemos sin crecer. Él quiere que cada día nosotros podamos fortalecernos en el conocimiento de la verdad, que cada día podamos tener una experiencia renovada con Dios. Por lo demás, hermanos, dijo Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que la manera en que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo quiere que cada día nuestra relación con Dios pueda ser más diáfana, más perfecta. Finalmente, Pastor Díaz, si Dios nos acepta a través de Cristo, ¿cuánto más deberíamos aceptar a los demás? ¿Qué luz arrojan estas ideas sobre el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y practicar la regla de oro?
Profesor, Valera y hermanos, es asombrosa la armonía que podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en cuanto a la expectativa de Dios de parte de sus hijos, en particular en lo que tiene que ver con nuestro amor a Él. Y de una manera evidente y práctica, desde Levítico hasta las palabras de Jesús citando a Moisés, nos dice que el verdadero amor a Dios no se demuestra simplemente en expresiones o palabras, sino en hechos. Y esos hechos se dejan ver mayormente en nuestra interrelación con el prójimo. En otras palabras, la esencia de la ley de Dios de amor se cumple cuando amamos a Dios y lo demostramos cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó la esencia de su ley de amor, nos dijo que cumplamos no con la ley del talión del Antiguo Testamento, sino con la ley del amor, cumpliendo la regla de oro de tratar a los demás como queremos que nos traten. De esta manera estaremos agradando a Dios, siendo congruentes en nuestro amor hacia Él y nuestro amor hacia nuestro prójimo.
Pastor Díaz, si Dios nos acepta como somos, si Dios da por bueno ese primer paso para luego transformarnos totalmente y nos ha amado eternamente, eso nos debería dar luz de que debemos también amar al prójimo. El prójimo no es perfecto, yo no soy perfecto, pero debemos amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. y esa regla de oro, hacer a los demás como nosotros queremos que se haga con nosotros mismos. Y es positiva, es hacer a los demás. No es la regla de plata que dice no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. El Señor nos manda a amar activamente. Hemos finalizado la lección de hoy. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, dirige nuestras vidas, acompáñanos, guárdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.